Ya comienza en AM1240. Las cartas sobre la mesa. Juegos de mesa y cultura lúdica. Porque jugar es para todos. Las cartas sobre la mesa. Un programa para un número ilimitado de jugadores de 0 a 99 años. Hasta las 17 en Radio Universidad.
Bienvenidos y bienvenidas a Las Cartas sobre la Mesa. Zoom decidió arrancar sin preguntarme nada, así que ya estamos full. Son las 23:45, yo soy Matías Paredes y estoy acá con un invitado y un intruso. El intruso es el de siempre. ¿Cómo te llamabas?
Yo sabía que ibas a hacer esa pelotudez porque siempre haces esta pelotudez, pero hoy te están viendo la carucha, Mati, te están viendo la cara de esa bandija que tenés. Porque no solo estamos saliendo en podcast como todas las semanas, sino que estamos con Javi Siliento, si no me equivoco, no estoy pronunciando mal el apellido, de Partida de Locos. ¿Cómo andás, Javi? Bienvenido.
¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
Así que este capítulo va a estar saliendo en Partida de Locos con nuestras caripelas y también va a estar saliendo en Las Cartas sobre la Mesa en el Spotify, como siempre. Y hoy es un capítulo muy lindo porque vamos a hablar de los premios Alfonso X, los premios capaz que más importantes de Argentina o uno de los más importantes. Y hace rato con Mati veníamos con ganas de hablar de los premios. ¿Por qué Mati nos manijea la idea de hablar de los premios?
Qué pregunta rara, porque no la preparamos. ¿Por qué nos manijea? A mí me gustan los premios, creo que nunca ganamos uno así de diseño, vos sí has ganado algunos concursos de diseño lindos. Creo que están muy relacionados y a todo lo que es juego de mesa, son un gran motivante, digamos, para muchos diseñadores. Y hoy hablábamos al mediodía, creo, de que medio como que curan los juegos, medio como que te... Dentro de todo lo que sale es una gran curaduría, que es una palabra que no sé si inventaste vos o la trajiste a la mesa vos.
No.
No sé, me parece que está bueno porque dan visibilización a un montón de juegos re lindos y eso está muy lindo.
Sí, y hoy para hablar de estos premios en particular, que son los premios a los juegos de mesa argentinos, diseñados por argentinos, y entiendo que publicados en Argentina también, no sé, Javi, si entran juegos diseñados por argentinos pero publicados afuera.
No. Tienen que estar publicados acá en Argentina.
Ahí está. Trajimos a Javi, un experto en premios, le dicen el premiólogo. Ha estudiado esta materia por años, se sabe todos los ganadores del Spiel des Jahres. Así que Javi, para empezar, te tengo una pregunta, que es, ¿quién ganó el Spiel des Jahres de 1999? ¿Qué juego ganó?
No tengo idea, pero gracias a ustedes sé que la Tortuga y la Liebre ganó el de 1979, que fue el primero. Porque nunca, la verdad, nunca me había fijado quién lo había ganado cuál. Pero bueno, sí, algunos seguía y eso, pero no sé. Sé que acá el Cont Express que tengo atrás creo que ganó el de 2015 por ahí, pero después no me acuerdo nunca.
No, igual yo tampoco, creo que Mati tampoco. Si me dejan arriesgar, yo diría que en el 99 ganó Puerto Rico. Voy a ir con esa. Mati se estará fijando en este momento.
Sí, me estoy fijando. No tiene cara de Puerto Rico, ¿eh?
Creo que fue Puerto Rico, pero ahí estaba por ahí Puerto Rico.
No, es el Tikal, es el Tikal.
El
no.
Tikal, ahí está. Casi. En un casi. Juego de... Era un lugar de... Era un lugar. Che, chicos, ¿cómo andan hoy? ¿Papa o cocodrilo?
Yo estoy papa. O sea, hoy en la mañana grabamos otro capítulo y estaba cocodrilo. Pero no, ya es casi 25 de octubre, no, ya es un montón.
Sí, es verdad. ¿Javi?
No sé, arranco los días cocodrilo, pero estamos a 2 días, en realidad 3 días del Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, mis noches son completamente papa, llego derrotado mal, así que nada, pero generalmente gran parte del día es cocodrilo.
Muy bien. Yo bastante papa porque me acabo de tomar un helado. Y la sensación de después de tomar un helado es bastante, bastante papa. Y los que están muy papa son, iba a decir nuestro sponsor, pero ya no tenemos sponsor, pero son las personas que tenemos que agradecer. Así que muchas gracias a M1240 de Radio Universidad. Muchas gracias, Gaby, que le vamos a estar tirando estos dos capítulos para que edite esta semana. Muchas gracias, Gaby. Y también, como siempre, a Javi. Esta vez lo vamos a poder agradecer acá, que banca este proyecto desde Partida de Locos. Así que pueden ir a ver los episodios que se van a ir subiendo a Partida de Locos de a poquito. Y tenemos algunos anuncios. Pero antes de los anuncios, la pregunta es: ¿a qué estuvieron jugando esta semana?
¿A qué estuve jugando? Nada, yo ya mencioné que fue el cumple de Juano y Juano es mi principal proveedor de jueguitos.
Eso lo
Quería.
mencionaste en el capítulo que sale la semana que viene.
Claro, pero no voy a decir otra cosa. Voy a decir otra cosa, porque ya estaba preparado.
Es
Algo que
verdad.
jugamos mucho y que seguro jugué esta semana futurista atemporal, con la cual grabamos con Tuni, es un jueguito que es más un juguete de Zebra Games. Juego Zebra, no sé cómo es la cosa. Yo le mandé un Games así como internacional. Básicamente es un avioncito. Tengo video hoy. Pará. Es como un avioncito que está en un eje que va girando.
Sí.
Y cuando golpea unas monedas, caen. Y vos tenés como un
Sí.
sube y baja, que cuando le golpeás ese sube y baja, el avioncito salta y se va al carajo. El objetivo es golpear las monedas de los otros sin que caigan las tuyas.
La fina línea entre juego y juguete.
Es un juguete, pero hermoso, hermoso juguete.
Muy
Es
lindo, che. Un buen regalo para Javi, porque lo podría jugar Javi o la hija de Javi.
Claro.
Es como, está entre los 5 meses, un juguete para los 5 meses o para los 50 años. Ambas son posibles.
De hecho, esta semana acabo de ver un juego electromecánico tipo onda de esos 70s y es casi literal lo que contaste, pero bueno, electromecánico, yo qué sé. Pero justo, mismo, así mismo formato, como un helicóptero que gira y tiene que golpear cosas.
Sí, es así. Creo que se llama Flying Joe en inglés, el Juan Volador.
Flying Joe. esta acá que lo llama el aviador loco, una cosa así. Se consigue en Argentina. Precio, creo que por menos de 20 mil pesos lo conseguís. Y si me preguntás si
Okay.
lo vale. Sí. O sea, no, no, no
Pensé
es
que iba a decir que
hermoso.
no.
No, no es hermoso como centro de mesa, pero si te dan los huevos para ponerlo de centro de mesa, muchas,
Mándanos
muchas
una
jugadas,
foto.
muchas horas de
Total.
juego le vas a poder meter.
Sí. Javi, ¿qué estuviste jugando?
La verdad que en octubre no jugué nada, directamente. Digamos que estuvimos muy enfocados en tratar de sobrevivir con el canal y como es, y en el Encuentro Nacional de Juegos Mesa. Pero lo último que jugué fue Bang, un pseudo torneo que organizó Top Toys. Y como difusor de juegos me invitaron, no sé qué. Y como campeón defensor me invitaron. Y
Esa.
claro, porque gané el primer torneo
Claro.
nacional, muchas comillas, de Bang.
Mundial, digamos
Y
mundial.
claro, y gané este otro también.
Che, ¿Bang
Un
de dados o
campeón.
Bang de cartas?
Van cartas.
Cartas.
Van cartas.
Está bien.
Un
El
campeón, sí. Cuando vi que ganaste,
mal Bang,
obviamente dije, no, qué
el que
capo,
editaron
chaval.
ahora, lo editó ahora Top Toys hace muy poquito, un par de meses.
Qué bien. No estaba al tanto de esa. Yo. Esta semana estuve jugando al Carioca, un juego de cartas francesas con mi familia. Estamos jugando un torneo. Siempre que estamos los cuatro reunidos, hacemos un torneo. Al One Card Jardín Japonés, que es un jueguito diseñado por Tuni, ya lo conocen. Mirá, ahí lo tiene Javi. Muy
Acá
lindo, un
lo
poquito
tenemos.
de spoiler de algo que se puede llegar a venir. El One Card Matías Paredes se viene. El Jotun Totem. Y este juego es muy lindo, muy flashero, y no sé si lo recomiendo. Se llama Nice Eggs. Buenos huevos, buenos huevos.
Bueno. Okay.
Es un juego de una editorial japonesa que se llama Item, más conocida por unos juegos de Reine Kanichi que publicó y también por el Crash Octopus. Es un juego donde uno tiene como un huevito Kinder, literal, así el cosito del huevito Kinder, y adentro tiene una yema.
Okay.
Entonces uno tiene que abrir el huevo y la yema tiene que caer sobre el. No, perdón, tiene la clara. La clara tiene que caer sobre la yema. Sí, ¿estoy diciendo lo correcto?
La clara es lo blanquito, la yema es la maldita.
Ahí está, la yema tiene que caer sobre la clara. Y la cuestión es que eso rebota y sale para afuera y tiene que caer adentro. Lo jugamos con mi primita y fue una muy buena experiencia. Y es parte de mi colección de juegos de huevos. Que algún día se hará un listado de top 5 juegos de huevos.
Pues ya lo podemos armar, mirá que te digo.
Sí. Hay muy buenos juegos de huevos. No, no que tengan cartas con huevos, no, no. Tienen que tener huevos. Literal, tienen que tener huevos de alguna manera. Así que ahí va. Algún día que Mati no pueda grabar porque esté enfermo, ese es el capítulo que se viene.
Me
Definitivamente.
ofendería mucho si no participo de ese capítulo. Pero
Bien.
te banco en la selección.
Y bueno, ya basta de hablar de huevos y vamos a hablar de premios. Vamos a hablar de los premios Alfonso X y por alguna razón lo trajimos acá a Javi. Así que Javi, ¿podés presentarte para aquellos que no te conozcan?
Bien, mi nombre es Javier Siliento y esto es Partida Locos. Ah, no. Soy del canal Partida de Locos, que es un canal que, bueno, se dedica a la difusión de juegos de mesa, hago tutoriales, hago reseñas, entrevistas, distintas cosas, hago sorteos en Instagram, un montón de cosas. Y a su vez participo de un montón de organizaciones, el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, la AJM, y entre eso participo de la COPAD, que es la comisión organizadora de los premios Alfonso X. Me convocaron a principios del año pasado porque originalmente el premio lo entregaba, lo había organizado Ezequiel Wittner y Laura Moyo, que eran de Geek Out barra la editorial Dragón Azul, y ellos crearon los premios Alfonso en su momento, en 2016, y durante mucho tiempo lo manejaron ellos. Había alguna perspicacia ahí porque también la editorial, como editorial, presentaba sus juegos en el premio. Entonces, había ahí como alguna cosita que la gente a veces no le gustaba. Y después de la pandemia, donde no había ido, se había entregado el premio, decidieron como liberarlo, se lo dieron a un par de personas responsables y generaron la COPAD como una comisión completamente externa a Geek Out, ya separada completamente. Y ahí empezaron a convocar gente para armar la comisión y poder entregar premio más transparente. No es que no era transparente antes, pero bueno, decidieron como liberarse de esa responsabilidad, por lo menos.
Bien,
Es la
me
percepción de la
gusta.
transparencia, claro.
Claro.
Me gusta y me gusta esto de que sea un grupo con nombre y apellido. No es como que fulano de tal decide cuáles son los premios, no, sino que es una comisión formada que se junta, organiza y que tiene, me imagino, el apoyo de la AJM, la Asociación de Juegos de Mesa.
Sí, tal cual,
A
sí.
sí, AJM, ¿no?
AAJM, sí. De hecho, también siempre ha habido algún tema donde la gente decía que había alguna diferencia entre la Geek Out Fest y el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa o algún tipo de pelea que no la existía, porque de hecho Dragón Azul y Geek Out han estado en el Encuentro Nacional como están y todo. Entonces el año pasado decimos que el premio de la primera mitad, porque el segundo justo era después que terminaba el Encuentro Nacional, que el premio de la primera mitad se entregara en el Encuentro Nacional de manera de que, nada, también transparentar un poco y de ver que no había ningún tipo de pelea ni nada por el estilo. De hecho, el encuentro se aceptaron de toque y de hecho este año de nuevo se va a entregar en el Encuentro Nacional. Así que nada, estamos yendo. Por lo menos la comunidad en ese lado está yendo toda por un mismo camino, digamos.
Me gusta, y ahora vamos a hablar un poquito, no, no tan en detalle, pero vamos a entrar un poquito en la historia, y me gusta que cada vez es un premio que se va como estandarizando un poco más y se va organizando y tiende cada vez a algo más profesional, porque como todo, los comienzos siempre son un poquito hasta más lúdicos, más improvisados, más de, che, hagamos esto porque no existe, y de a poco va encarando a algo más pro, más serio, con mucha más relevancia en el mundo lúdico. Y eso se nota porque cada vez se lo menciona más a los premios Alfonso X y cada vez hay como más discusión respecto a los juegos participantes, a los juegos ganadores, pero desde el buen sentido. Está bueno que haya debate, está bueno que haya gente hablando de esto, incluso aunque estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Pasa muchísimo con el Spiel des Jahres, que es el Oscar de los juegos de mesa, y muchísima gente no está de acuerdo con los ganadores, pero no importa porque los juegos que están ahí son juegos buenos. Hay una curaduría, hay una razón de ser y despiertan la charla sobre los juegos de mesa.
Y tal cual, es un poco así, incluso con los Oscars le pasa que gana alguien en los Oscars y decís, che, pero esa película era una mierda, pero bueno,
Exacto.
y a alguien le gusta más el Golden Globes o no sé, algún otro. Sí. Siempre creo que se trató con los Alfonso de como ir puliendo cualquier detalle que por ahí de repente no funcionó en un premio, en el siguiente se corregía algún parámetro, lo que sea, porque de repente, nada, los juegos son todos muy cambiantes, muy distintos y nada. De repente hay un parámetro que no se tenía en cuenta, se presenta un juego con ese parámetro y es tipo, bueno, se acepta, no se acepta, bueno, armemos. Entonces, a principio de cada año, por lo menos ahora que yo estoy adentro, se arma como un, llamemos, bases y condiciones barra estatuto y se redacta de nuevo por las dudas de que haya algún cambio, lo que sea, y se analiza un poco los juegos que va a haber.
También porque la industria es cambiante. Perdón, Mati. También la industria es cambiante y cada vez vemos más juegos, cada vez vemos más propuestas en Argentina.
Nos llama también la atención el nombre. Nosotros ya sabemos por qué se llama Alfonso X y por qué es tan importante el décimo, pero si querés contanos cuál fue la elección atrás del nombre, que como ya nos dijiste no es algo que tuviste algo que ver, creo, pero es importante esta persona, Alfonso X.
Sí. Era, no me acuerdo el detalle exacto, pero bueno, era Alfonso de Castilla, si mal no recuerdo el nombre, no me acuerdo completo, pero bueno, básicamente a este rey, el tipo supongo que le gustaba recopilar y tener información de cosas, porque el tipo no es que realmente él lo escribió, sino que mandó a su gente a, en este caso, en el libro de, que se llama, ahora no me acuerdo, dados, ajedrez, dados y no me acuerdo qué más, a recopilar básicamente reglas de ajedrez, dados y otras cosas, y es como el primer libro recopilatorio de reglas de los juegos que están en esa época, no me acuerdo ahora, creo que era el 1200, si ustedes por ahí se acuerden un poco más.
Sí, siglo XIII.
Entonces, claro, se tiene como el primer libro recopilatorio todo eso, pero al tipo también le gustaba la música y hizo eso con distintas cosas de piano y no sé qué, tipo con distintas cosas del arte. Alfonso mandó a gente a recopilar información y como salvaguardarla para la historia, digamos. Entonces, es un tipo bastante importante para todo lo que es creatividad y arte en general.
Sí, vienen de ahí el nombre. Acá creo que vamos a coincidir con Mati. Contanos qué te parece a vos, Javi, que no nos gusta el nombre, pero nos encanta la historia que hay detrás. Nos encanta la historia de un tipo que quiso hacer un primer recopilatorio de juegos, pero después decimos, el Spiel des Jahres tiene nombre de premio, el Alfonso X tiene nombre de capaz que no es lo más hermoso
Y
del mundo.
bueno, pero es que si decís, bueno, algo así que digamos, coincido en parte. Para hacer un premio nacional, quizás hubiese buscado a alguien de acá, pero también el tema juegos no estuvo pensado mucho antes. Digamos, la primera persona que realmente se pone a escribir sobre juego es Johan Huizinga. En Homo Ludens, más o menos, es como el primer libro así que recopila mucho. Estamos hablando de un libro que se empezó a escribir en los 30, más o menos, 30 y pico, y creo que por ahí, en el 30 y algo, salió más o menos. Entonces estamos hablando de hace muy poquito en realidad. Y de repente encima encontrar una persona de Argentina que se destaque en ese tema específicamente y no sé qué, es por ahí elegir a alguien que
Sí.
es de los 80 para acá.
Y hay que
Y
poner
yo qué sé.
los premios Luis Solcese, tiene que ser.
Y ahí
Puede ser,
se me
puede
viene a
ser.
la cabeza. Ay, le voy a matar el nombre. Graciela
Sí. Gracias, Janes, pero digamos, es muy contemporánea
Muy
Graciela
contemporánea. Sí,
Janes.
completamente.
Que seguro que es muy importante, pero yo qué sé, ¿viste? Siempre se busca poner un nombre de alguien que por ahí ya no está, o un nombre ya que, no sé, genérico, que quizás vayamos a futuro para un lado, para ahí, estamos viendo.
Yo postulo los premios Matías Paredes y no se van a arrepentir. No se van a arrepentir.
Emma,
Lo
le pones
asesinamos
por
y
favor, por favor. Mandan
un
un rey,
diseñador
tipo.
asesinado por gente del mundo de los juegos de mesa. Listo. Va, de una. Es como las calles. No le puedes poner nombre a la calle Matías Paredes ahora. Tiene que
No,
haber
claro.
muerto.
Tal cual. Ya habrá alguna calle, Matías. Sí, tranquilo,
Yo
tranquilo.
me postulo, estoy completamente a favor de esta decisión.
Pedir a la inmortalidad de los juegos.
La trascendencia, la verdadera trascendencia. Che, Javi, bueno, y ya que estamos hablando de todo esto del pasado, ¿cómo son los inicios de este premio? Como vos mencionaste antes a Witty y a la pareja de Witty, si no me equivoco, de
A
Dragón
Laura,
Azul y
sí.
la Geek Out Fest, contanos qué es todo eso.
Bueno, no sé exactamente supongo que sí, el porqué era tratar de encontrar un estándar para premiar y también crear un premio, porque justo, no, digamos, justo no había y había, porque también creo que los ponchos que se entregan por Encuentro Nacional se crearon el mismo año, me parece. Pero como que antes de eso no había nada. Y los chicos un poco decidieron eso, no solo crear el premio, sino que a través del premio se dan un montón de cosas como que la gente se esfuerza para participar o para ser premiado, entonces estimula el desarrollo de los juegos de mesa, la difusión, la visibilización, un montón de cosas que, si no, en la época 2016 no pasaba mucho, no había mucho en Argentina. De eso, digamos. Tampoco estamos en una época súper YouTube o ese tipo de cosas. Entonces no había como mucha difusión de los juegos de mesa y tampoco había mucha gente participando. Entonces, para hacer crecer hay que visibilizar un poco y eso, fue un poco eso, de generar esas cosas y un poco de una manera no era solo, bueno, agarremos un jurado y que voten, sino esto de, bueno, contactemos clubes que les vamos a mandar todos los juegos que van a participar y lo van a tener que jugar la gente en los clubes y va a poder votar. Y a su vez también va a haber un jurado que va a curar un poco también ese tipo de cosas y va a hacer una devolución. Entonces, de repente no era solo el votar por votar, sino que, bueno, la gente había jugado ese juego y podía tener algún tipo de opinión y votar.
Entonces, comienza en 2016, el primer premio se da a los juegos publicados en Argentina por diseñadores y diseñadoras argentinas del año anterior. ¿Es
El
correcto?
primero no, puntualmente. El primero era del 2015, sería hacia atrás, sin una fecha muy determinada, pero sí tenía que ser un juego moderno, juego de autor, y a su vez había un par de parámetros más. Yo no me los acuerdo específicamente, pero en general tenía que tener X cantidad de copias editadas, que hoy todavía mantenemos ese parámetro. Tener cierto nivel de calidad, que no sea un juego autoeditado, pero digamos como hecho en tu casa a mano, digamos, o por pedido, por más que hayas hecho X cantidad de copias, ciertos parámetros que podían cumplir para ser un juego participante. Por eso creo que en la primera tanda fueron como 22 los participantes, que sí son de varios años distintos. Pero estamos hablando de 2015 a, no sé, 2007, ponele. Más atrás de eso no había, porque tampoco había una cultura de juegos de mesa moderno por acá. Casi todo lo que había se traía, porque ni siquiera era que alguien los importaba. Entonces, nada, como que en esos años se empezó a pensar en, bueno, hago mi propio juego y lo edito. Y que no es un clon del Tell.
Claro, y realmente es algo muy loco, porque de vuelta, esto comienza 2015-2016, mientras que los Spiel des Jahres, estos premios alemanes, globalmente conocidos, son del 79, como lo dijiste antes. Qué loco que hayan tardado 35 años en llegar a unos premios argentinos. Pero de vuelta, también depende de la cultura lúdica de cada lugar. En Alemania, ellos tienen mucha cultura lúdica, es muy común ir a las casas y que tengan una ludoteca. Hoy en día sigue siendo así. Y en Argentina recién ahora es que empieza a haber toda esta movida más moderna. Entonces, realmente estamos en una época bastante en pañales de todo lo que es esto de un poco profesionalizar más la comunidad de juegos, la curaduría, los premios. Está buenísimo. Y en 2015, bueno, sí, de vuelta, se dan el ganador de 2015 que se entregó el 2016, si no me equivoco, o no, se entregó el 2015.
Sí, no, se entregó en 2016, pero son del 2015 para atrás.
Exacto. Fue el juego Kinmo, publicado por la editorial Ruibal, diseñado por Bruce Brusco. Y, oh sorpresa, tenemos unos audios de Bruce Brusco. En realidad tenemos audios de casi todos los ganadores de los premios anteriores, así que los vamos a ir poniendo de a poquito. Ya de antemano les agradecemos a todos los que participaron, porque les escribimos estas últimas 2 semanas y se coparon. También Javi nos hizo contactos ahí porque no tenían ni idea quiénes éramos nosotros y la verdad que se coparon. Y le hicimos 3 preguntas, curadas por Mati. Mati hizo la curaduría de las preguntas, así que la primera es, ¿cuál es tu factura favorita? No, les preguntamos, ¿qué sentiste al ganar el Alfonso X? Le preguntamos si ganar te abrió alguna puerta dentro del mundo de los juegos de mesa. Y la pregunta clásica del programa, si estaban papa o cocodrilo. Así que vamos a empezar con los audios de Bruce.
Fue una alegría enorme porque no me lo esperaba. Cuando sale el Quimmo, allá en el 2015, no existía ningún premio. Entonces, el momento en el que se deciden los chicos de Geekauto a hacer el Alfonso, como era la primera vez que se iba a entregar un premio, decidieron incluir a todos los juegos de los últimos años. No sé si incluyeron 5 años. Todo lo que había salido en los últimos 5 años participaba. Había una cantidad de juegos enorme. Cuando anuncian los finalistas, estaba muy en boga el Imperios Milenarios, que era el que parecía que se iba a llevar el premio. Entonces, cuando el Quimmo llegó a la final, yo estaba re feliz. Yo estaba que ya me sentía. Yo ya había ganado. Porque bueno, no me esperaba ni estar en la final. Y disfrutaba esos días de saberme finalista. Entonces, cuando anunciaron el premio, estaba en el fondo del salón todo, porque ni siquiera me imaginé que tenía chances. La verdad que fue una alegría enorme. Ganar el premio, más que abrir la puerta, lo que permitió es vencer algunos prejuicios que había dentro de la comunidad jugona, porque el Quimmo yo lo pensé como un juego para adultos, pero para todo público, digamos, ¿no? O sea, no apuntado solamente al jugón, sino también a que lo pueda disfrutar cualquiera con cualquier público. Y después me tiraron el consejo de que podía funcionar muy bien con los chicos, y ahí se le hizo un cambio de temática, ahí es donde apareció la idea de los monitos. Para que también lo puedan disfrutar los chicos, pero no se pensó como un juego para chicos. Después fue una sorpresa para mí ver que los chicos se súper enganchaban con el juego. Y entonces eso trajo mucho prejuicio cuando salió el juego, lo veían como un juego para chicos y ni siquiera lo jugaban o lo probaban. En los eventos no le daban bola. Y bueno, cuando gana el premio, eso hace que toda la comunidad jugona quiera probarlo, quiera decir, bueno, a ver qué es esto, ¿no? ¿De qué se trata? Y ahí, bueno, ese fue el gran cambio, ¿no? Hoy estoy muy papa, y más que papa, papá. Chiste malo, pero que refleja mi día de hoy. Fui padre hace 3 años y me cambió la vida eso, me cambió el eje y las prioridades. Así que como que si tengo un rato libre, estoy a full con mi hija, prioridad absoluta, y eso deja, bueno, poco tiempo para todo lo que es la parte de diseño. Igual sigue habiendo ideas, sigue habiendo trabajos, hay un montón de proyectos, pero ya con otra aceleración, con otra marcha.
Me copa esto de que ni siquiera esperaba ganar. Es como que ya estaba como conforme en haber participado y tremendo. O sea, es un approach muy optimista a cualquier cantidad de cualquier premio en realidad, cualquier lección de vida. Mira, Bruce Brusco,
Sí,
lección de
sí.
vida.
Sí, cero, cero expectativas está bueno cuando estás como más tranquilo, más distendido. Después la sorpresa es enorme. Y me gustó lo que habló del cambio de temática, también de cómo eso después abrió para futuros proyectos. Y hoy Bruce está desarrollando un juego que se llama Derrocar, que es sobre la semana de los 5 presidentes acá en Argentina. O sea, pasar de los monitos a una temática tan heavy política de acá de Argentina me parece fantástico y habla también de un diseñador súper versátil. Yo voy a admitir que no jugué ninguno de los dos, así que todavía están ahí pendientes, pero a mí me cae muy bien Bruce. Hemos hablado un par de veces por Instagram, por WhatsApp, y la verdad que siento que nos divertimos mucho jugando algo.
La verdad que sí, Bruce es un capo. Lo que él decía de haber ganado por finalista, ese tipo, ya por estar ahí, porque el tema es que la competencia que tenía el otro lado era el Imperio Milenario, que es como casi uno de los primeros euros y encima bien hechos en Argentina. Es comparar nada, un juego familiar contra un euro y nada, decís, bueno. Es casi, el familiar es casi un filler y el otro es un juego de horas, re bien hecho. Y después el Jardines de Babilonia, que es un juego que lamentablemente no se hace más, pero que la producción era muy buena. Y el juego era bueno.
Gran juego.
Entonces, nada, la verdad que eran unos tanquecitos muy interesantes que tenía enfrente. Y creo que sorprendió, realmente creo que sorprendió que gane Kimmo, pero para bien, porque la verdad que el juego funciona muy bien. Y la verdad que. Ya desde el principio, originalmente en realidad fue editado por Pasacronos, que era la editorial propia, el autoeditado de Bruce, pero ya traía las gemas esas que trae el juego, o sea, tiene una materialidad que no era las cartas de monos y unas fichitas tipo TEG, rojas, azules y amarillas, sino que tenías unas gemitas que se había preocupado por conseguir y todo, que le daban un salto de calidad al juego que era algo distinto.
Claro. Sí, la verdad es re bonito el juego y bueno, mencionando ahora de paso, sí, el Jardines de Babilonia, fue uno de los primeros juegos modernos, me atrevería a decir que el primero argentino que jugué. Es un gran juego.
Para seguir con la historia un poco, después en 2017 se vuelve a entregar el premio, está en esta segunda edición, que sigue siendo en la Geek Out Fest, si no me equivoco, ¿no, Javi?
Sí. Se aprovechaba la Geek Out Fest, que ahora no me acuerdo, creo que era en la primera mitad del año, sí, en mayo, estoy viendo, y se aprovechaba ahí para entregar.
Bien, y lo que tengo acá anotado es que había 8 juegos presentados, de los cuales gana Conejos en el Huerto, también editado por Ruibal, o sea que venía ahí, la venía rompiendo Ruibal, también con razón de ser. Ruibal es una empresa de juegos de mesa argentina que viene hace muchos años y la verdad que es lindo que verla acá realmente. Le mandamos un beso a Carlitos Ruibal, que lo tenemos ahí para el capítulo 75, ¿o no, Mati?
Sí, capaz, capaz antes, mira.
Nos lo
Yo
prometió.
ahí de ese listado de participantes le hubiese puesto en su momento muchas fichas a Cultivo Mutante. Cultivo Mutante me parece un juego que es genial y que competía ahí, pero bueno, no sé qué criterio tomaron para votar. Quizás Conejos del Huerto es más accesible, pero Cultivo Mutante me parece una bestialidad y en la segunda edición aún más.
Cultivos mutantes de Seba Kosinek, si no le agarro con el
Mira,
apellido, y
cocinarse.
Conejos en el Huerto de Luis Fernando Marcantoni, que nosotros, o yo al menos, no lo conocía hasta el momento. Y cuando le hablé para que nos mande un audio, nos respondió con un amor increíble. Y eso es siempre hermoso, ir conociendo gente del mundo lúdico y que se prendan a estas cosas. Así que tenemos un par de audios de Luis.
Bueno, con respecto al tema del premio Alfonso. ¿Qué sentimos al ganarlo? Bueno, muchísima felicidad y alegría. Básicamente era la culminación de un trabajo muy intenso y largo de años. Testear, preguntar, revisar, probar, etcétera. Nosotros con terceros en las mesas de testeo, etcétera. Y nada, era la devolución de un público conocedor de que las cosas se habían hecho bien. Por otro lado, también te puedo decir que, digamos, estábamos bajo un nivel de incertidumbre muy elevado, porque del otro lado teníamos juegos de muy buena factura, como el Cultivos. Por ende, para nosotros fue casi como la final de Madrid para River. O sea, fue ganar el partido que teníamos que ganar, porque era ese día, era el ahora o nunca para nosotros. Mirá, con respecto a la apertura de puertas derivada de recibir el premio, sí, es cierto que hay implicancias post-premio. En el caso particular mío, o sea, como diseñador, tuve varias propuestas relacionadas con editoriales y con conocidos para hacer proyectos en común. Si bien es cierto, después yo, digamos, me he un poco alejado del nicho por cuestiones personales, pero bueno, por otro lado, mi señora con el tema del diseño también hizo su camino, ha diseñado varios juegos a posteriori, así que sí, tiene implicancias. A nivel nacional es el premio que se vincula a los juegos de mesa. Y si bien a nivel internacional no tiene, digamos, toda la chicha que tienen los premios de Europa o otro tipo de premios que ya son de mayor renombre, es digamos, una referencia más sobre lo que es el diseño de juego en Argentina y seguramente te pone en la órbita de los que están interesados por este nicho. Y sobre todo, bueno, los que son conocedores del tema. Bueno, con respecto a si papo o cocodrilo, no, cocodrilo, definitivamente. Estoy siempre a la pesca de oportunidades y busco actuar cuando la situación lo amerita. Trato, digamos, de mantenerme lejos, digamos, de la vista de los observadores, o sea, no me gusta, digamos, la exposición. Aunque tiene también su lado B ser cocodrilo, porque si uno duerme se vuelve cartera, así que hay que evitar esto último. Pero no, en general me considero más cocodrilo que papa. Papa nunca.
Nunca papa, siempre cocodrilo. Qué polémico, porque un poquito papa para mí hay que estar siempre. Y me copa esto de que todos parece como una historia de, no sé, como de autosuperación, como no, porque
Sí, iba a decir lo
teníamos
mismo.
un monstruo, un Goliat enfrente y ganamos igual y qué sé yo, hijo. Qué lindo que se sienta, que no sea como cantado quién va a ganar siempre, no es Alfonso.
Y si vamos un poco a lo actual, y ya después hablaremos de los tres nominados que se va a dar a conocer el ganador esta semana, al fin de la semana, en el Encuentro Nacional, también hay mucha incertidumbre porque tanto los 15 juegos que estaban nominados. Había una cosa así de decir, che, de estos 5 o 6 son muy buenos juegos y cualquiera de estos 5 o 6 podría ganar. Y de los 3 nominados a la final, está peleado y no hay incertidumbre, pero también yo creo que la gente está contenta porque son buenos juegos los 3. O sea que es algo que está bueno que se repita, que haya buenos juegos que compitan entre sí.
Sí, tal cual. Este año me parece que el nivel es superior a todos los años anteriores. Hubo un trabajo atrás de eso, desde las editoriales, me parece, y desde el premio para curar que estén realmente participando los 15 mejores juegos. Quizás, viste, hay un criterio de, che, yo hubiese agregado este o este otro, pero como decís, para mí incluso yo te diría que de los 15 hay 10 juegos que decís, puede estar cualquiera de estos. Por ahí sí, cuando afinás al top 3, por ahí tenés algo más, pero ahí hay 4 o 5. Pero sí, la verdad que están todos muy buenos. No, no, no hay un juego que digas, ah, no, este juego es flojo, no, no sé ni por qué participa. La verdad que están todos muy bien.
Está muy bueno, está muy piola. Si tengo que tirar la polémica, a mí me gusta mucho más Conejas en el Huerto que cualquier otro juego que estuvo nominado ahí. Creo que Cultivo Mutante ya ganó con el sello de Dice Tower.
Ahí va.
No sé
Ah,
por
bien,
qué.
claro, porque salió allá en Estados Unidos. Sí, yo lo tengo, lo agarré en el MadTrade y creo que lo voy a cubrir un poco más adelante, pero mi idea es como cubrir en el canal todos, por lo menos todos los ganadores. Ya cubrí todos de 19 a ahora hasta ahora, están casi todos los juegos, pero estoy tratando de agarrar los que ya han ganado para tenerlos. Y también muy bueno de Luis, antes de pasemos a la otra categoría, al otro año, es el LED. Para mí el LED es uno muy bueno de Luis y el rumor es que va a haber una reedición del LED con un formato nuevo, porque antes era editado por Bisonte y ahora habría ahí alguien que lo estaría por editar, así que a pesar de que ya no está diseñando, vamos a de repente tener de nuevo en la calle un juego de Luis.
Muy
Me
bien.
hablaron muy bien del LED, no lo jugué nunca. Me gusta que en esta radio se hablen de rumores y que no se chequee un carajo. Así que esto para cualquiera que venga y quiera decir rumores sin comprobarse, se puede. Este es el
No, no está
lugar.
comprobado, pero se retrasó. Iba a salir este año, al parecer, y estamos en 2023, que no es un gran año para editar.
No. Pero bueno, nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más las cartas
¿Estás
sobre la mesa.
escuchando? Las cartas sobre la mesa. Un programa para un número ilimitado de jugadores, de 0 a 99 años.
Y volvemos con más premios sobre la mesa, es lo que todo el mundo quiere ver. Mencionando un juego de 2017, que es, bueno, que ganador de 2017, que es Corona de Hierro de Franco Toffoli. Había 9 juegos presentados, fue la Geekout Fest, y acá sí ganó un juego de Dragón Azul, pero creo que mucha gente está de acuerdo que se lo merecía. No sé muy bien qué juegos estaban presentados ese año, porque acá muy impunemente pusimos 9 juegos presentados, pero no pusimos la lista.
No pusimos
Geek
la
Out
lista.
Master, también de Dragón Azul, fue finalista, y Magus de Martino Dino también fue el otro finalista ahí.
Hubo fraude
Está.
entonces. Si está nominado Martino Dino, tiene Martino Dino.
Me pregunto lo siguiente: varios juegos de Martino Dino fueron nominados más adelante y han sido finalistas. Ya hablaremos de Martino Dino, no, ya hablaremos de esos juegos más adelante. Me pregunto: ¿todos los juegos diseñados por Martín han sido nominados? Está buena la pregunta.
Posiblemente.
Posiblemente. ¿Será que ahora tiene eso en la espalda y no puede sacar juegos malos que no estén nominados? ¿Se sentirá así él? Tenemos un audio de Martino Dino. No, pero estaría bueno. Tenemos audio de Franco Toffoli hablándonos sobre Corona de Hierro.
Bueno, al ganar el premio Alfonso, lo primero que sentí es una enorme alegría y un gran orgullo a la al evento en el que se hizo la entrega. Fui con toda mi familia, estaban mis hijas, mi esposa, amigos. Y bueno, fue una alegría enorme que pudieran distinguirme con este premio. El Corona de Hierro fue mi primer diseño de juego y yo aprendí a diseñando ese juego. Me tomó muchísimos años y bueno, el premio para mí fue como un cierre ese proceso y un reconocimiento a tanto esfuerzo, ¿no? A tantos años de casi de militarlo, digamos. No te sabría decir con precisión y con absoluta certeza si me abrió alguna puerta, porque nadie me dijo, bueno, como ganaste el premio Alfonso esto o lo otro, pero sospecho que sí, que muchas en realidad, porque obviamente es un premio que te da visibilidad, las entrevistas, la gente que te nombra, la gente que busca un juego y toma como referencia que haya ganado un premio, como una cierta garantía. Eso seguro, eso lo pude ver y a la hora de como diseñador, de hablar posteriormente con otras editoriales, bueno, el que está en esto, la gente te empieza a conocer e incluso a reconocer a partir de haber ganado un premio. Así que eso sin duda fue muy positivo. Bueno, hoy me siento como un cocodrilo, ahí nadando tranquilo en el agua con los ojitos afuera, pero listo y al acecho para lanzarme sobre nuevos proyectos.
Me gustó mucho lo que dijo Franco de esto de que fue a recibir el premio con toda la familia, creo que dijo algo de los hijos, la pareja. Me encanta, me parece como algo muy lindo. Y si me ocurre preguntarte, Javi, de vuelta, yo hago muchas comparaciones con el Spiel des Jahres, que es un premio que es el que más sigo, digamos, a nivel internacional. Y el Spiel des Jahres es un juego que tiene varias categorías y la que más se centra es un juego para las familias. El Spiel des Jahres está como orientado hoy en día a un juego que lo pueda jugar la familia. Y se me ocurre preguntarte si el Alfonso X tiene esas características, tiene como esos criterios, o si ha evolucionado el criterio, o si se elige directamente el mejor diseño y punto, y puede ser un juego súper complejo, o puede ser el conejo en el huerto.
Creo que no hay un criterio porque se deja el criterio de quien vota en cada club y el criterio de cada jurado, digamos. No hay una línea de tienen que fijarse en esto. Quizás a los jurados sí se les dice cómo tiene que dar una evolución. Fíjense en el diseño, fíjense en las mecánicas, fíjense en la temática, en el arte, todo esto, ténganlo en cuenta para su evolución. Pero a la gente que lo juega en los clubes no le puedes decir, tengan en cuenta tal cosa. Es, vota como te parezca, total, es un grupo muy grande de gente que vota, entonces se va como todo balanceando, digamos. Por más que haya un club que sea más familiar, hay otro club que por ahí es un poquito más duro, y todo eso te va a dar, dando un promedio. Más del gusto general de la población, digamos, por lo menos de la población que va a un club. Entonces no hay un criterio, por lo menos en ese sentido. Sí, este año creamos la categoría infantil porque veíamos que los juegos infantiles no funcionaban en los clubes, quizás porque no sabían cómo presentárselo a la gente o la gente no sabe cómo evaluarlos en comparación a otros juegos. No ve cómo un juego infantil puede estar con así, peleando contra el corona de hierro y viéndolo de manera objetiva, por más que sea un juego infantil. Entonces decidimos separarlos ahí. Pero si no, en general, no hacemos una bajada, por lo menos, de qué tienen que mirar.
Mencionaste esto de los clubes. Nosotros sabemos lo que es ir a un club, mucha gente de Buenos Aires suele ir a jugar a los clubes de juegos de mesa, pero contanos cómo es esto, y acá nos vamos un poquito de tema y hablamos de cómo el jurado trabaja en esto, que tenemos ganas con Mati de hacer un capítulo sobre juradear juegos porque venimos manija con estos temas hace rato, pero ¿cómo es esto de que votan los clubes y también hay un equipo de jurado? ¿Cómo se mezcla eso a la hora de votar y a la hora de definir un ganador?
Bien, para el tema del cálculo matemático, digamos, se usa un, no sé qué es, un logaritmo, un no sé qué, se llama algo así de Schultze, creo que está en la página de los premios, como es el nombre, pero básicamente vos cuando votás, vos no le pones una calificación al juego, sino que ordenás los juegos que hayas jugado del primero al que hayas jugado. Si en este caso jugaste los 15 de este año, del primero al 15. Y después esta ecuación, llamémosla, o este logaritmo, calcula, según la cantidad de todos los votos, el que va primero, segundo, tercero, etc. En este caso, los clubes tienen gente que juega los juegos y vota, y se hace un promedio propio del club, de cada uno de los clubes, en este caso tenemos 23, 25, y los jurados hacen lo mismo. Y digamos que un jurado cuenta como todo un club, o a veces cuenta un poquito más que un club, según la cantidad de jurados que tengamos. Entonces de ahí sale el promedio, básicamente sería de 30 o más o menos unos 30 votos, digamos, entre comillas. En realidad votan 500 y pico personas, 600, 700 personas según cada año y cada club, digamos.
Ahí va, ahí va, ahí va, está bueno. Está bueno para saberlo. Yo postulo a Mati para que sea jurado algún día. ¿Cómo te ves, Mati?
Me veo bien, me veo bien. Yo ya cuando conocimos a Xavi le pregunté. Dije como, no
Tal
sé.
cual. Bueno, estando en Bahía, generalmente también tratamos de buscar jurados que tengan acceso a los juegos. No le podemos mandar juegos a todo el mundo. De hecho, los clubes compran los juegos a un precio muy económico, más económico que el precio de incluso mayorista. Pero tratamos que los jurados también estén cerca de algún club o que tengan justo los juegos o algo para que puedan evaluarlos, porque si no ya es más complicado tener que mandarle los juegos a todo el mundo. Pero Mati estando en Bahía, Homo Ludens participa
Sí.
y podría tranquilamente ser jurado.
Claro, yo participé en o sea, como público general, mandé mi orden con los que había jugado y también me habían pedido una devolución, incluso, que no sé si se
Me
aseguró,
acuerdo que
pero
una
bueno,
vez
mandé.
estuvimos probando un par de juegos en 2022 o 2021 y estuvimos jugando a la Atenea de Maldón, ¿te acordás? Que incluso estuvimos
Sí.
haciendo notas, o al menos yo estuve haciendo notas para dar una evolución después, no fueron las más positivas. Y hablando de Maldón, pero sí, hablando de Maldón, el siguiente ganador fue El Camarero de la editorial Maldón. Esto fue publicado en 2018, así que esto fue en la Geekout Fest de 2019, si no me equivoco, que fue también la última Geekout Fest en entregar los premios. ¿Es esto correcto, Javi?
La de 2019, sí. Sí. Fue la última. Igual, estoy mirando acá la página. Sí, fue la última. Yo me acuerdo igual que lo había entregado en otro lado, pero físicamente en otro lado. Pero fue en la Geek Out Fest, pero no fue en el lugar, en el espacio físico, lejos. Pero sí, se entregó el último ahí porque después vino la pandemia y desde ese
Sí.
momento no hubo Geek Out Fest, incluso hasta hoy. Entonces por eso también se buscó ver dónde se entregaban después.
Ahí está, mira, esa es una parte de la historia que no sabía. No sabía cómo habían pasado de entregarse en la Geek Out Fest al Encuentro Nacional de Juegos de Mesa.
Me parece
Sí,
más
sí fue.
lindo en el Encuentro Nacional.
Sí.
Sí, bueno, pero hasta ese momento lo organizaba la misma gente de la Geek Out
Claro.
Fest, entonces, bueno, se entregaba en la Geek Out Fest y listo, ya que además el encuentro tenía el ponche y se entregaba en la otra mitad del año, estaba bien hacerlo así también.
Claro, el otro, que es, ese es otro premio, los premios Poncho. También en esta época es cuando los encuentros nacionales de juego de mesa empiezan también a ganar mucha más popularidad, mucha más visibilidad y se empiezan a consolidar más, si no me equivoco. Nosotros descubrimos lo que fue para nosotros el primero en Villa María en 2019.
Claro.
Cada vez es más grande, cada vez es más lindo, más federal.
Claro, después de 2016, creo, si no me equivoco, el encuentro decide salir de Buenos Aires y convertirse realmente en federal y empezar a dar vuelta por las distintas ciudades del país. Y entonces, nada, tiene otro tono distinto, otra importancia también, porque el objetivo también ahí es acercar el juego a esa parte del país que por ahí está recién floreciendo o empezando o ya es grande, pero no, nunca había tenido un evento así, entonces un poco es la idea del encuentro.
Y mira, también nos vamos un poquito de tema y voy a hacer un comentario chiquito sobre el encuentro. Yo empecé a descubrir que había gente diseñando juegos acá en Argentina, que no eran el TEG y el Monopoly, cuando el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa llegó a Bahía y yo hospedé a un chabón de Mar del Plata por Couchsurfing que venía y en su descripción cuando me escribió me dice, che, voy al Encuentro Nacional de Juegos de Mesa y yo estaba empezando a hacer esas cosas. Y el loco me dice, ¿puedo parar con vos? Le digo, sí, dale. Y lo acompañé al encuentro de juegos de mesa y quedé fascinado y dije, wow, esto es un mundo hermoso.
Esa
Ah,
persona
buenísimo,
era
sí.
Reiner Nietzsche.
Sí, así conocimos.
No, pero sí, la verdad que ayuda mucho para el crecimiento una vez que pasa el encuentro. Creo que la mayor tristeza, me parece, fue después del de Villa María, que fue muy bueno, que venga la pandemia justo, porque no
Sí.
pudimos ver recién hasta ahora, casi hasta el año pasado, qué resultado había tenido el encuentro nacional en la ciudad. Porque nada, quemó todo y tuvieron que volver a rearmar prácticamente todo. Pero siempre que ahora el encuentro está pasando por algún lado, hay como muy buena repercusión después.
Sí. Así que como habíamos dicho, en el premio que se entrega en 2019, el mejor juego de 2018 fue El Camarero de Maldon. Les escribimos al Maldon, desafortunadamente estaban ocupados y no pudieron responder las preguntas que les mandamos, pero bueno, la próxima vez los sobornaremos con una docena de facturas que les llegarán ahí, capaz que de esa manera hay más chance. Pero pasemos a la siguiente entrega, que fue un poco caótica, porque debido a la pandemia se juntaron los premios editados en 2019 y en 2020, se entregó esto en 2021 y hubo una bocha de juegos, ¿no, Javi?
Un montón. De hecho, se entregó en 2022, porque el año se dividió. Entonces, en la primera mitad del año se hicieron los premios 2019-2020, que es cuando me sumo yo, y en la segunda mitad del año los 2021. Y fue bastante caótico porque, nada, era una nueva. Ahí se creó la COPAD, era una nueva organización que, si bien todo el mundo venía del palo de los juegos y distintas cosas, ninguno creo que había organizado un premio nunca ahí dentro de esa organización y se cometieron, no sé si errores, pero se fue aprendiendo de distintas cosas. De mismo la gente que lo conformaba fue cambiando bastante al principio, hasta que ahora se armó un equipito bastante sólido que se mantiene. Pero sí, fue muy difícil porque en la primera tanda creo que hubo 25 juegos más o menos para jugar entre marzo y junio, una cosa así, había como 3 meses para jugar 25 juegos y a los clubes le costó mucho, realmente mucho, pero bueno, eran 2 años enteros de juegos editados y no se filtró demasiado. Prácticamente que se aceptó casi cualquier juego editado en ese tiempo que cumpliera los requerimientos y que no fuera una copia exacta de otro juego. Más o menos hasta ahí fue el criterio 2019-2020. Ya para el 2021 pulimos un poquito más.
El juego que salió de acá desde 2019-2020 es el que creo, el que considero mi favorito de todos estos premios hasta ahora, que es el Olvir. El Olvir es un juego de Sebastián Real y de Ulises Real, de la editorial Quiz. Y gran juego, me gusta mucho. Y nos mandó un par de audios.
Ganar los premios Alfonso fue algo que me sorprendió de dos maneras. Primero porque no era algo a lo que yo, si bien me ponía contento saber que estaba ternado, que después quedamos como finalistas, o sea, todo eso me genera una gran alegría, no pensé que después ganarlo me iba a generar también la satisfacción que me generó, sobre todo. Primero por la alegría que le causó a Ulises, que es el otro autor, que es mi hijo. Y después que realmente me di cuenta, o nos dimos cuenta, de lo importante que es, no solo ganarlo, ¿no? Sino también participar, creo que para todos los que participábamos, y bueno, llegar por ahí a etapas finales, ya estar ternado y esas cuestiones también. Hace que en el mundillo ya empieces a ganar renombre, por así decirlo, el juego, ¿no? Sobre todo. Y eso se notó mucho porque después, cada vez que yo iba a algún evento o algún encuentro de juegos, a donde sea, en cualquier lugar del país, aunque no he viajado por muchos lados, pero cuando he ido a otros lugares que no son de La Plata, que es de donde soy yo, la gente te saluda, te felicita, viene gente que tiene la copia del juego y te pide que se lo firmes. Y bueno, esas cosas, la verdad que son un mimo muy grande y que está muy bueno porque nos alientan a seguir haciendo esto que es una tarea a veces bastante complicada. Bueno, también haber ganado el premio o participado en realidad de los Alfonso y haber sido finalista, creo, me parece que a todos los que estuvimos como finalistas en esa edición y en todas las ediciones, sirve mucho para que se vuelva a hablar del juego. Porque, por ejemplo, el Olvir había salido en el 2000, a fines del 2019, creo, 2020, o sea, inicio del 2020, fines del 2019, y justo cayó la pandemia, fue como medio complicado todo, después de un año de ventas, digamos, normal, después vino la pandemia y estuvo todo un poco desvirtuado. Y con los premios que se retomaron después de los primeros encuentros que se pudieron hacer presenciales y esas cuestiones, se volvió a hablar del juego y eso revitalizó un montón. Ayudó sobre todo a las ventas, creo. Y me imagino que tanto a nosotros como a los otros chicos que participaron también. Y lo veo ahora, por ejemplo, con la nueva edición, que los juegos finalistas vuelven a estar en boca de debate, la gente vuelve a hablar de ellos. Por ahí incluso puede pasar que uno el juego lo tenía ahí y dice, ah, mirá, y lo volvés a jugar. Así que en ese sentido me parece que ayuda un montón. Y una gran puerta que te abre también es que se conozca en todo el país. No ganar el premio, sino participar, porque con la modalidad de que los juegos se tienen que jugar en los distintos encuentros o en los distintos clubes de juegos de todo el país. Ya eso es una puerta enorme que todos los que puedan participar les conviene porque es algo imposible de hacer por uno mismo. Entonces, simplemente entregando los juegos para que puedan ir a los encuentros, ya es un beneficio muy grande para cualquiera que participe. Y también el feedback, porque se recibe un feedback de lo que la gente opinó y de profesionales que saben mucho de juegos que también hacen sus críticas, digamos, del jurado. Y eso está buenísimo porque,
porque a nosotros nos sirve mucho y la verdad que es algo espectacular de la modalidad que tiene el concurso en sí, el concurso, el premio, mejor dicho. Y por último, sí, siguiendo con el tema de las puertas, que nos abrió el premio, nosotros el año pasado creo que fue, o hace un poquito más, llegamos a un acuerdo con la gente de Meeple on Board, que son, es un, son edi- no, no son editores, ellos venden licencias de juego a distintas editoriales. Y bueno, que el juego tenga el premio fue algo que creo facilitó bastante a que ellos nos contacten y a llegar a un acuerdo. También, bueno, con la ayuda lo voy a decir, de Martín Odino, que nos puso en contacto con ellos. Pero bueno, cuando hablamos con esta gente, que son de Grecia, como les decía, ellos todo el tiempo, digamos, destacaban que tenía el premio y eso se notaba que es un impulso importante y que colabora un montón para llamar el interés desde otros lados. Y bueno, hoy me siento papa con las raíces sobre la tierra, digamos. Así que bueno, eso. Les dejo un abrazo a todos y éxitos con el programa.
Notamos la primer papa de entre los ganadores. Ahora eran todos cocodrilos, pero.
Y un papá.
Y un papá, claro. Ah, no, está bien, listo, sí. Nada, ya está. Ya la cagué. Al pedo que me daré. Gran juego del Olvir. Como repito, que es de mis favoritos de los que están acá, de los que estuvimos mencionando. Es un juego muy lindo que también se puede jugar grandes, chiquitos, todos. Capaz es un juego un poquito más para más grandes, porque si bien es colorido y bonito, tiene su cierta complejidad, pero tiene mecánicas muy, muy interesantes, como que los monstruos se van haciendo cada vez más interesantes, bueno, no es que más complicados, y la mecánica de regodearse, no me acuerdo si se llamaba así, pero le vamos a poner eso, que es decir, por ejemplo, yo sé que quien más monstruos mató en todo este reino, me gusta un montón, me gusta mucho y que sume puntos, es divertido.
La piola, no, no lo jugué, lo tengo ahí pendiente. La verdad que también le mandamos un saludo enorme a Seba, que se sorprendió. Bueno, a todos, porque realmente han sido súper amables al mandarnos los audios. Y ya vamos a pasar al último premio entregado, que se entregó en 2022, como dijo Javi, en la segunda parte de 2022, premio al mejor juego de 2021, que fue El Valle Secreto de nuestro gran amigo Martín Odino. Publicado por la difunta Rundos o Randos, una editorial que ha publicado varios juegos. Y lo interesante de este año, y por eso mencionábamos a Martín antes, es que dos de sus juegos llegaron a la terna final, tanto El Valle Secreto como La Isla Perdida, junto con otro juego más que no estoy seguro, pero
Con Derby, Derby
con Derby,
de editado
Maldon.
por Maldon, pero no es un juego original de Maldon, es de
Exacto.
Benja Campos y Adam Swan. Y les digo que Sandwich Wars estuvo muy cerquita de estar ahí. Iba a ser como demasiado en una terna, pero estuvo muy cerquita de estar ahí.
Sandwich Wars, otro juego de Martín y otro juego también de Rundos. Así que por eso lo mencionamos mucho, que la verdad que los juegos de Martín hayan sido nominados está muy bueno y la verdad se lo merece porque son muy buenos juegos, él es muy buen diseñador, amigo de la casa también y amigo nuestro. Y por suerte nos mandó unos audios mandándole un abrazo a Mati.
Bueno, yo al ganar los premios a Alfonso con el Valle Secreto sentí mucho orgullo, obviamente, porque sentí que había un reconocimiento al laburo que ese juego tenía por detrás, a las horas de diseño y que la gente, o sea, todo ese esfuerzo, digamos, se ve reflejado en que la gente la pasó bien con el juego, digamos. Ganar me abrió puertas porque afuera, cuando uno presenta juegos, sirve un montón decir que en Argentina tu juego salió juego del año y demás. Así que, sí, por supuesto que puertas abrió. Y hoy, justo hoy, ando medio papa, capaz, porque dormí pocas horas, me tuve que levantar muy temprano. Así que, papa, hoy me quedo con papa.
Qué hombre, ¿eh? Sí, es un gran jueguito de Valles Secretos. En su momento lo compré ciego porque no lo conocía, la gente hablaba lindo. Y dije, sí, me lo voy a comprar. No sé dónde había una oferta, y dije, sí, era adentro. Y lo jugamos con vos, Mario, acá
Sí.
en casa y nos ha gustado mucho. La verdad es un gran
Sí.
juego que frecuento y sale bastante de la mesa.
Y además en esa época veníamos jugando o veníamos mucho con la idea de esto de los juegos de 18 cartas. ¿Y el Valle Secreto es de 18 o es de 20? Creo que es
20.
de, creo 20, bueno,
Un
pero
par de
ahí
20, sí.
nomás. 20 y un par de fichitas. La verdad que es un muy buen juego. Y Martín habla algo de esto de que le abrió puertas, porque mencionaba de que cuando lo estaba presentando afuera, el decir que estaba nominado o que haya ganado es importante para la gente que lo ve desde afuera. Por más que no conozcan mucho el premio, saben que el premio más importante de Argentina lo ganó este juego. Y creo que esta es una de las razones, entre otras, bueno, a ver, el juego es un juegazo, pero es algo que haya que yo creo que contribuyó a que se haya publicado en España, se haya publicado creo que en Rusia, me parece.
Sí,
Y
sí.
antes, sí, y antes Seba también mencionaba a Martín, porque con su juego Olvir también lo estuvieron mostrando afuera. Entonces, realmente estar ternado o ganar ayuda muchísimo a los juegos. ¿Vos lo ves también así, Javi?
Sí. Lo veo así, pero porque además los chicos que diseñan, que participan, que quedan finalistas, sean los Alfonso o incluso en los Poncho, me comentan que cambia la cosa. Sé que, por ejemplo, quien quiere ser presidente, una vez que quedó finalista, incluso ya cuando estaba siendo probado, se le acabaron las copias. Era un juego que había salido al principio de la pandemia, justo cuando estaba empezando la pandemia, y más o menos por la mitad de la participación se quedó sin copia. Y para cuando era finalista le pedían copias y Nico tenía un par de como en la casa sin armar todavía y vendió como esas últimas, pero no había copias en silla para vender del juego. Y me comentan mucho Ari Mora, que ustedes lo conocen, Sole Torigia, Joel Pellegrino, que por haber ganado ponchos o quedar nominados sea en uno o en otro premio, para ellos que hacen a veces mucha feria, que venden en ferias y eso. La gente le da bola a eso, a ver y decir, ah, mira, ah, pero acá dice que ganó tal premio. Y por ahí la gente no tiene idea qué es el Poncho, qué es el Alfonso y eso. Pero el haber ganado, el haber sido reconocido de alguna manera, le da cierta validez o validación ante los ojos de alguien que por ahí no conoce tanto. Entonces, en vez de elegir el juego que por ahí no ganó, o por ahí sí lo eligen porque por temático o lo que sea, pero miran distinto ese juego que quedó finalista o que ganó algo. Así que me parece que es importante que estén ahí, aunque sean finalistas y que le demos, realmente le damos como un mes, donde decimos, estos son los finalistas, pero hasta que no pase este mes, mes y pico, no vas a saber quién es el ganador todavía.
Sí,
Sí, recontra
y,
importante.
y además me pongo a pensar en esta situación de vender juegos en feria, porque también muchos de los juegos modernos que se venden hoy en día se venden así en ferias, no tanto en jugueterías y demás. Esto de que pasa a alguien que no conoce el mundo y ve un juego y el vendedor le dice, ah, este es uno de los tres juegos, uno de los tres mejores juegos de 2019. Estuvo nominado y quedó ahí, quedó segundo, o quedó en la terna. O incluso, bueno, que haya salido ganador. Para el que no sabe, está buenísimo. Y vamos llegando ya al final. Vamos a hablar de los juegos de este año, de 2023. Bueno, los juegos publicados en 2022, que este año se nominaron 15. De esos 15, se quedó una terna ganadora. Y esa terna ganadora es Utopolis, Mandale Fruta y Juanito Blokits. Mandale Fruta es de Ari Morita, de GG Juegos. Juanito Blokits es del Dragón Azul, diseñado por Ale Pini, Alejandra Pini. Utopolis es de, no estoy seguro.
Fernando González,
Ahí está,
de
de
Factor
Fernando
Estudio.
González, de Factor Studios, que lo conocí hace poco y es un capo, así que también le mandamos un saludazo. Me parece un diseñador, pero de la puta madre, porque es muy groso. Y no jugué Utopolis todavía, pero probé un proto de él que espero que algún día se lo publique porque es un diseñador buenísimo. Javi, ¿qué nos podés contar de estos tres juegos y de la entrega de premios que se va a hacer ahora en 5 días?
Que son tres juegazos. Simplemente son tres juegazos, son muy distintos. porque realmente son muy distintos. Utopolis es un constructor de motor, es el primer juego constructor de motor editado acá, por lo menos, y la verdad que está muy bien. Cuesta, no es un juego económico porque tiene un montón de cubitos de madera, tiene cosas impresas en acrílico, tiene un montón de cartas. En ese sentido, la verdad que la producción es muy buena. Juanito Blokits es un roll and write, pero distinto. No es, los roll and write muchas veces son un solitario multijugador y en este caso no lo es. En este caso, tu tablero no es tu tablero, sino que va rotando por la mesa el tablero y vas dibujando figuras tipo Tetris. De hecho, es medio como un Tetris, fue pensado de esa manera. Y casi que no es jugar a hacer líneas, sino tratar de no dejarle una línea servida al que le va a tocar tu tablero. Y el Mandale Fruta tiene algo de lo que tenía por ahí el Sheriff of Nottingham, de tener que estar blufeando ahí, donde uno tiene que llenar unas bolsas de frutas, pero bueno, cada tanto le clavas una piedrita y que se llene un poco de peso la bolsa y que no se den cuenta el resto. Pero encima, como es a la vez en el Sheriff of Nottingham, vos tipo tenés que ir uno a uno tratando de blufearle o no. Y acá es como todo a la vez, entonces todo el mundo está como viendo a ver si alguno te clavó una piedra o no para que pase. Me parece que los hacen a los tres juegazos, pero todos muy distintos. Y la verdad que hay más juegos acá en estos 15 que realmente son muy buenos y que tendrían que haber estado ahí, pero bueno, había que quedar, elegir tres, cortar en tres. Pero la verdad que hay muchos más a destacar y son todos muy distintos. No encontrás dos juegos iguales.
Yo voy a elevar mi repudio a que Día de Playa no haya quedado en la terna ganadora. Me parece un juegazo. Qué buen juego Día de Playa. Pero no, sí.
Día de playa, Paso de Brahmán, como cada uno tiene como su cosita y son todos muy distintos. La verdad que habría que haber hecho no una terna, sino cinco o seis o algo así, porque la verdad que todos merecen el hype de este mes, porque la verdad que están todos muy bien.
Sí, completamente. Y creo que con eso, Mati, nos vamos a ir yendo. Javi, muchísimas gracias por venir. Ha quedado un capítulo súper largo. Antes con Mati, previo estábamos diciendo, che, bueno, vamos a hacerlo medio cortito, qué sé yo. Al final nos quedó un capítulo tan largo como el de Qualys, pero vale la pena celebrar a estos diseñadores, a estos diseños, a estos premios. Así que nada, Javi, muchísimas gracias por pasarte.
Gracias a ustedes y creo que dos, por lo menos con Juana, nos vamos a estar viendo ahora en un par de días.
Sí.
Mati, no, estuvieron los dos en Buenos Aires y no pude acercarme en distintos momentos, así que bueno, por lo menos me despunto el vicio con Juana ahora el finde.
Sí. La letra de la semana va a ser la O y el juego de la semana lo vas a recomendar vos, Javi. De todos los ganadores o de los juegos que mencionamos o alguno de los tres nominados este año, ¿cuál quieres recomendar?
Uy, re compromiso. Además, estando en la organización es muy difícil. Porque.
Ok, vamos a hacer esto. No puedes mencionar los tres de este año. Tienes que
Ok.
mencionar un juego de antes. Así no te ponemos en compromiso. Ahí está.
No puede ser ninguno de este año, digamos, o ninguno de los
Exacto.
finalistas.
Ninguno de los finalistas.
Bien, si no es ninguno de los finalistas, voy casi derecho por Paso de Brahmán. Paso de Brahmán, diseñado por David Sole. Y ahí codiseñados pues por Julio Vecchione, un juego de dos abstracto con una temática súper ajena a lo que es la Argentina y una producción que la hicieron en su momento los chicos de Miscelánea, que ahora no existe más. Está genial el juego. La verdad que para mí tendría que, si hubiera cinco, tendría que haber estado por ahí también Paso de Brahmán porque nada, es un rejuegazo.
Es un gran
Muy bien.
juego, le mandamos un saludo a David y a Julito, que Julito seguro va a estar escuchando el programa apenas salga. Y bueno, para hacer la despedida, agradecer a AM1240, que como siempre nos edita los programas. Agradecer a todos los que nos mandaron audios, la verdad, unos capos, los queremos un montón y los consideramos parte de la familia de las cartas sobre la mesa.
Están bienvenidos a volver en formato semipresencial cuando quieran.
Nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en Apple Podcast, nos pueden escuchar en Google Podcast, nos pueden escuchar hasta en, no sé, en todos lados. En todos lados donde pueden escuchar algo, nos pueden escuchar.
Hasta en partida de locos.
Hasta en Partida de Locos. Tenemos que agradecer también a
Tal cual.
Sabi de Partida de Locos. Van a estar viendo este videito, que es medio raro porque yo pongo cara de circunstancia cuando grabo, ¿no? Así que bueno, van a ver la carita de circunstancia. Recuerden
De
que pueden.
circunstancias. ¿Qué es
Una
eso?
cosa.
Sí, tipo.
Claro.
Sí. Quiero sticker de carita de circunstancia.
Encima, mira, yo lo voy a mostrar ahora. Ya antes me reía porque descubrí el modo inmersivo.
Por si este capítulo no sería largo, Mati se pone a hacer estas pelotudeces.
El modo inmersivo donde nos podemos sentar lejos de Mayo. Nada, nos pueden dejar un cafecito si les gusta nuestro contenido. Nos pueden seguir en Instagram como las cartas sobre la mesa, todo separado por guiones bajos. Y nos pueden firmar el muro en Fotolog, que es nuestra red social más activa. ¿Algún comentario más, chiquis?
Javi.
Partida Locos, arroba Partida Locos en todas las redes. Y ahora en un par de días en Encuentro Nacional, arroba enjm.ar. Vamos a estar con el evento más grande del país, haciendo muchísimas cosas en la ciudad de Salta. Y vamos a estar streameando por Partida Locos, por el Encuentro Nacional y también por Vorterix Salta. Así que si quieren
Buenísimo.
ver algunas otras cositas, creo que sale por Twitch, Vorterix Salta. Así que nada, va a haber. Creo que para el sábado 2 de la tarde ya no tengo voz. Pero bueno, voy a tratar de hacer todos esos streams porque soy el único para hacerlo.
Claro.
Buenísimo. Y muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Las cartas sobre la mesa. Adiós.
Si el azar y la estrategia lo permiten, nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 por AM 1240, Radio Universidad.